Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 8, las 7 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este viernes 30 de mayo de 2025. Es un día festivo en Canarias y es un día también muy especial en Sevilla. Hoy es San Fernando y la capital hispalense aprovecha para entregar las medallas a sus hijos adoptivos y predilectos. Y esta mañana, en muy poquitas horas, una de esas medallas va a ser para Carlos Herrera. Es decir, Sevilla va a abrazar a Carlos Herrera y Carlos Herrera, el jefe de este programa, se va a dejar abrazar por su querida Sevilla. Decíamos a las seis que los que conocemos a Herrera sabemos que es un personaje de identidad poliédrica. Nació en Cuevas de la Almanzora y cuando se pone almeriense no le gana a nadie. Se crió en Mataró y cuando saca su deje catalán también da el pego perfectamente. De aquellos años en Mataró le queda su dominio del catalán y el amor, entre comillas, que profesa al Real Madrid, que a veces para darle con un bacalao seco en la cabeza, pero bueno, eso daría para otro monólogo. Y luego está ese amor tan bonito que es el amor por voluntad propia. Eso de decir, yo no nací y no me crié en Sevilla, pero elijo Sevilla como ciudad. Y Sevilla elige adoptarme como uno de sus hijos. Y esa confesión de cariño mutuo es lo que va a tener lugar esta misma mañana en unas horitas en Sevilla, por lo que al jefe lo tenemos hoy inmerso en esos preparativos. Que lo disfrute mucho porque sabemos que es algo que le hace especial ilusión. Y nada, en lo informativo, además de que los aranceles de Trump vuelven a estar vigentes en ese enredo judicial en el que ha entrado la guerra comercial, aquí en España la noticia es que de momento esta mañana no parece que hayan salido nuevas grandes informaciones sobre las cloacas del PSOE. Sí es verdad que tenemos detalles interesantes. Por ejemplo, el Independiente dice que Leire Díez, la fontanera, se vio con el abogado de Puigdemont para engrasar la relación con Junts, lo cual demuestra que no era cualquiera. La Razón dice que fue Sánchez el que dio el visto bueno a su brigada fontaneros durante los 5 días que se tomó de retiro. Y The Objective asegura que la Fiscalía negoció un pacto con el empresario Hamlin hasta días antes de la difusión de los famosos audios, lo cual refuerza la idea de que la filtración pudo producirse por no cuajar el pacto con la Fiscalía, pero que negociar se negoció. Y todo esto en una semana que nos ha dejado una serie de palabras y de ideas fuerza. Conceptos como fontanera, cloacas, gobierno de prácticas mafiosas y también podríamos añadir una palabra más. Silencio. El silencio que sigue manteniendo Pedro Sánchez, que lleva un mes sin dar ruedas de prensa y que ayer tampoco dijo nada. Nada del huracán que están afrontando su gobierno y su partido.
Así que muchísimas gracias. Enhorabuena por este quinto aniversario de una política pública que efectivamente es eso, una impugnación frente a la indiferencia y, como siempre me gusta decir, continuamos. Gracias.
Sánchez solo habló de políticas sociales y terminó con esa advertencia que piensa seguir. Y eso a pesar de que uno de los fontaneros del PSOE, que han sido pillados con las manos en la masa, confesó en una grabación que el propio Sánchez estaba detrás de la trama para desprestigiar a jueces y periodistas, y que ahora, andando el tiempo, se ha descubierto que esa trama era incluso más grave, que esa cacería de los fontaneros del PSOE era caza mayor, porque iban contra la UCO y contra algunos fiscales anticorrupción que le son incómodos al gobierno. Pasan las horas, pasan los días y lo que cunde es la sensación de agonía, que es otra idea fuerza que ayer lanzaba Javier Lambán, uno de los socialistas más críticos que invitó a Sánchez a convocar elecciones. Pero claro, hemos llegado a tal punto que otro socialista crítico como es García Page cree que esto ya no se arregla ni con elecciones.
Creo que ahora va a ser muy difícil encontrar un momento en el que a una convocatoria electoral no le sigan 55 días, que son los que hay hasta la votación, sin vídeos, sin mensajes, sin escándalos. Y eso significa que no hay salida. El laberinto, más claro que nunca, no tiene salida.
El presidente de Castilla-La Mancha reflexionaba esta noche en 13 después de que se haya conocido que las cloacas del PSOE llevan tiempo ofreciendo favores judiciales a través de la Fiscalía a personajes turbios que puedan ofrecer información para destruir a la UCO de la Guardia Civil, a la misma unidad que destapó casos de corrupción del PP, demostrando que la Guardia Civil actúa con imparcialidad y que así debe seguir siendo, porque si el sanchismo consiguiera desmantelar a la UCO, como ha estado intentando la fontanera socialista Leire Díez, olvídate del Estado de Derecho en este país. A la democracia la están sosteniendo ahora mismo los agentes que investigan casos de corrupción, sea del color que sean, los jueces que siguen investigando y juzgando posibles delitos a pesar de la campaña de acoso contra ellos cuando lo que investigan es algo relacionado con el sanchismo, jueces imparciales que si tienen que procesar al novio de Ayuso lo procesan, como sucedió ayer, y los fiscales que todavía son capaces de aguantar el tirón y no ponerse al servicio del imputado García Ortiz. Y es verdad que con Sánchez de Moncloa salimos a apocalipsis semanal y que siempre decimos eso de solo con esto cualquier gobierno europeo ya hubiera dimitido, y al final aquí no dimite ni Perry Mason. Pero la tormenta de esta semana ha sido de tal dimensión que los críticos del PSOE han vuelto a levantar la voz. Algunos sanchistas y socios del sanchismo que hasta ahora eran un búnker, esta vez no han podido ocultar tampoco su incomodidad. Y el principal partido de la oposición ha visto la ocasión de volver a apretar el botón de la calle.
Esto ya va solo de una cosa. Decadencia o limpieza. Mentiras o integridad. Cloacas o decencia. Democracia o mafia. Al conjunto de los españoles le corresponde tomar la palabra. Si no pueden hacerlo en unas urnas, podrán hacerlo en la calle el próximo 8 de junio en Madrid.
Manifestación el 8 de junio convocada por el PP. Núñez Feijóo también blandía las ideas fuerza que han calado estos últimos días en la opinión pública para plantear el dilema de, en estos términos, ¿no? Mafia o democracia. Ahora habrá que ver si realmente la sociedad española reacciona a todo lo que se ha conocido y si las diferentes derechas no se enredan en sus cuitas de yo a esta convocatoria no voy porque no es la mía, yo convoco por otro lado, etcétera, etcétera. De momento Vox apoyó ayer una concentración a las puertas del complejo de Moncloa y lo que pide al PP es que presente una moción de censura contra Sánchez y no se limite a decirle a los socios del Frankenstein que el PP estaría ahí dispuesto si alguna vez se van se ven con ánimo de dejar caer a Sánchez. Este vuelve a ser el dilema del Partido Popular. Si una moción de censura fallida reforzaría a Sánchez o desgastaría aún más a los socios que sostienen esta agonía. Pero aquí la incógnita sigue siendo también la del otro gran silencio de esta semana. Calla Sánchez, pero también calla el PNV. ¿Qué opina el PNV del escándalo de guerra sucia que hemos conocido esta semana? Ya sabemos que un delincuente como Puigdemont va a seguir apoyando a Sánchez, pase lo que pase, pero ¿y el PNV? ¿Va a seguir hipotecando su imagen en el apoyo a este gobierno cercado por la corrupción cuando fue el propio PNV el que aupó a Sánchez, se supone, que para acabar con la corrupción? Pues de momento el PNV no parece que tenga intención de cambiar de estrategia. A todo esto, hablando de estrategia, el que tampoco lo tiene muy claro es el propio PSOE. Fuentes de Moncloa ya reconocen que el escándalo de los fontaneros les está haciendo perder el relato de la calle, porque ciertamente es difícil de creer que esta señora, la tal Leire Díez, fuera una simple militante que no tenía nada que ver con la dirección, ni con Santos Cerdán, ni con Pedro Sánchez, y que el partido no sabe nada de todos estos intentos de soborno y guerra sucia. Está todo tan enredado que ya no es que se perciban dudas en los sanchistas de primera hora, sino que hasta los críticos no lo tienen claro. García Page, otra vez, mismamente, aseguró que había que querellarse contra los fontaneros, pero luego ha querido matizar esa idea, pero sin dejar claro qué es lo que se debería hacer.
No he reclamado una querella contra ella en particular, porque al fin y al cabo lo que está diciendo es que ella ha actuado por su cuenta. Lo que sí que me parece bastante evidente es una acusación directa que ha lanzado otra persona imputada, que ha señalado con nombres y apellidos a responsables concretos. Como esto inevitablemente va a acabar en los tribunales y yo creo que hay causa penal, creo sinceramente que lo más fácil es atajar.
Atajar, pero sin que ahora mismo esté muy claro qué sería atajar este asunto de forma honesta. Claro, una de las cosas que hemos aprendido en esta semana tan interesante es que si a una fontanera de las cloacas del PSOE la pillan con las manos en la masa, no se toma una cápsula de cianuro como los agentes soviéticos o los espías de las películas. La tipa coge y dice, yo fontanera no, yo estoy haciendo periodismo de investigación porque yo soy periodista desde chiquenina. Y claro, se queda ahí y en el PSOE se ven en la tesitura de decir, ¿y qué hacemos ahora con esta personaje, o pájara, o pichona, como diría Pedro Sánchez? Porque si tú dejas tirada al aire 10 y la fontanera se ve abandonada por los suyos, lo mismo te arriesgas a tener la versión femenina de José Luis Ábalos, alguien cabreado que sabe demasiado del PSOE y del gobierno. Por eso seguramente el PSOE tardó varios días en reaccionar, haciéndose el tontito con eso de que por L de Leire no le venía nada. Y luego cuando reaccionaron ha sido simplemente para abrirle un expediente informativo. Nada de expediente disciplinario o de expulsión como a Nicolás Redondo o a Carmen Calvo por criticar o por saltarse la disciplina de voto. Sin embargo, a la oscura fontanera, que ha puesto patas arriba la política española, solo le abren un expediente informativo que por no tener no tiene ni fecha de resolución. Y luego hay otra pregunta que también tiene su aquel. ¿La Fiscalía General del Estado del imputado García Ortiz va a investigar a la fontanera con verdadera diligencia? Porque habiéndose grabado a esta señora diciendo por ahí a empresarios con problemas judiciales que ya es capaz de mandarte fiscales a domicilio como el que te pide una pizza para que te arreglen lo tuyo si le das basura contra la UCO, lo mismo la Fiscalía debería investigar un poquito, pero a fondo de verdad. Una Fiscalía General del Estado que ya tuvo conocimiento en su momento del caso de soborno que denunció el fiscal Grinda, que es curiosamente uno de los objetivos que los fontaneros del PSOE tenían entre ceja y ceja. A Grinda alguien trató de sobornarle, ofreciéndole un buen destino profesional si perjudicaba a su superior Alejandro Luzón, y alguien también ha querido perjudicarle con el contenido de un misterioso vídeo. Acuérdense que la tal Leire Díez le dijo al empresario Hamblin: si me vas a dar material contra Grinda, que no sea algo que yo ya tengo. Ese es el nivel de lo que nos traemos entre manos, y que se completa con el esperpento que ayer se vivió en la Asamblea de Extremadura, donde el socialista Gallardo se estrenó como aforado plus para llevar su juicio y el del hermano de Sánchez al Superior de Justicia de esa autonomía, donde hay o puede haber alguna juez propuesta por el PSOE, asunto por el que también indagó la siniestra fontanera. Al final, todos los caminos llevan a Fontanerías Ferraz SL.